Las noticias de las últimas horas y que ha generado alarma y atención por parte de las autoridades tiene que ver con algo que está ocurriendo en Pereira. Comenzó el tema con la muerte de dos jóvenes en menos de 48 horas. Aparentemente ligado a eso, por lo menos, digamos, ellos hacían parte de un grupo, Eduardo, de WhatsApp, en el que aparecía una etiqueta relacionada con el nombre de la esquina del diablo. Se preguntaban ayer las autoridades si esto tenía que ver con esos famosos retos, como en su momento sucedió con la ballena azul y otros juegos, digamos, que no son juegos, porque realmente lo que
los
hacen
venden
es,
así, por lo menos.
Los venden así, pero realmente inducen a los muchachos, a los jóvenes, a, digamos, de alguna manera, a atacar su propia integridad. Y ayer, ya casi terminando la jornada, conocimos de la muerte de otra estudiante allí mismo en Pereira.
Y ahí lo grave, Wilson, es que es, de acuerdo con esos mensajes que han encontrado las autoridades, esto aparentemente hace parte de un grupo de jóvenes que está buscando hacer lo mismo, y se habla de que por lo menos 10 de ellos estarían metidos en ese juego, en esa actividad, o en, yo no sé cómo lo consideran estos muchachos, ¿no?
Sí, un tema al que hay que prestarle mucha atención, por eso hemos querido llamar esta mañana a Diana María Angulo. Ella es la directora del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Doctora Diana, con los buenos días, para que nos ilustre un poco acerca de estos temas que indiscutiblemente requieren un tratamiento muy cuidadoso, pero que además deben generar en todo caso un mensaje de prevención hacia la sociedad. Pero quisiera comenzar preguntándole si ustedes desde allí, desde la universidad y el departamento que usted orienta, han conocido algo acerca de esta situación que está ocurriendo en Pereira.
Buenos días, Wilson, y a todo el equipo de trabajo. Pues evidentemente es una información que se está divulgando a través de los medios y de la cual tenemos conocimiento, pues, como la mayoría de la población en Colombia.
Sí. ¿Qué hacer frente a estos casos? Digamos, si realmente está probado que hay influencia de ese tipo de contenidos para inducir a los muchachos a autoagredirse, como lo decíamos hace algunos segundos.
Digamos que en relación con los factores de riesgo y las condiciones que favorecen la aparición de conductas de autolesión y conductas de daño en general entre los niños y los adolescentes, hay evidencia que muestra que la interacción a través de las redes sociales sí ejerce una influencia importante. Y por esa razón, uno de los mecanismos de prevención que hay que implementar es el seguimiento y el acompañamiento de niños y adolescentes en relación con el tipo de relaciones, de interacciones que establecen a través de las redes sociales.
¿Qué puede haber detrás? Porque uno se pone a pensar, bueno, estos son jóvenes que tal vez buscando una identidad se meten a un grupo para sentirse que pertenecen a algo y demás. Pero se pregunta uno entonces, ¿cuáles son las carencias que tienen ellos que los llevan eventualmente a pertenecer a este tipo de grupos e inclusive a llegar al punto de autoagredirse?
Pues yo no diría que necesariamente tengan carencias. Es un hecho que asistimos a un momento de comunidades virtuales mucho más fuerte que hace unos años. Y esto, pues, evidentemente lo que representa es un cambio en los sistemas de relación entre las personas. Sin duda, si además le añadimos a esta condición, digamos, propia del momento histórico que vivimos, factores de riesgo relacionados con las maneras de autorregulación, por ejemplo, relacionados con las habilidades o mayores o menores que tienen los niños y los adolescentes para relacionarse en un contexto social. Si a eso le añadimos el modelo de relación que establecen en el colegio o con sus padres, si además podemos encontrar que hay algún tipo de vulnerabilidad biológica, por ejemplo, pues estamos sumando una serie de condiciones y de factores de riesgo.
Sí, desde el punto de vista de la psicología, el tema del experticio suyo, digamos, ¿cuál es como el periodo de incubación de una conducta peligrosa de los muchachos, de los jóvenes, para llegar a una situación, digamos, que hay que atender con urgencia?
Pues es difícil establecer como con precisión un asunto de los tiempos, pero lo que uno sí tiene que identificar y de lo que como padres y profesores tenemos que estar alerta es de los cambios que empiezan a presentar en su comportamiento los niños y los adolescentes. Cambios que nos empiezan a indicar aislamiento, que pasan mayor tiempo haciendo cosas solos, que enuncian en sus conversaciones el contenido mismo de esas conversaciones, cómo resuelven sus problemas, ¿sí? Cuando empezamos a percibir que hay cambios en esa dirección, pues tenemos que estar alertas porque muy probablemente los muchachos están teniendo dificultades para afrontar conflictos propios de su edad, de su relacionamiento interpersonal, que hacen necesario el acompañamiento probablemente pues de esa alianza papás-escuela y en muchos casos pues la intervención de un profesional con prontitud que pueda acompañar eficazmente esos procesos y esas dificultades de los muchachos, que disminuyan el riesgo de que terminen pues en un intento suicida o en cualquier conducta de autodaño.
¿Hay algunos tips que puedan tener en cuenta, por ejemplo, los padres de familia para tratar de indagar un poquito más en la vida de sus hijos? Porque sabemos que, por ejemplo, en la adolescencia pues ellos son mucho más introvertidos y no cuentan muchas cosas. Pero ¿cómo pueden los padres de familia indagar en ese tipo de cosas? ¿Qué preguntas son clave hacerles? ¿Cómo acercarse a ellos y empezar a evidenciar todo esto?
Sin lugar a dudas, la comunicación abierta, el diálogo fluido, es la mejor herramienta que los adultos pueden implementar en el acercamiento con los niños y los adolescentes. Obviamente eso en la adolescencia a veces se dificulta, y por esa razón es un proceso que hay que construir con los hijos desde que estos son pequeños. Y eso implica una conversación donde los padres también pierdan el temor a hablar abiertamente de las cosas que preocupan a sus hijos, de los temores que tienen, de lo que se les dificulta en la relación con sus pares o con las personas que son significativas para ellos. Implica, por ejemplo, un reconocimiento y una validación de las emociones. Con mucha frecuencia nos cuesta trabajo aceptar la emoción negativa que tienen nuestros hijos, y pues en ese afán de ayudarlos, claramente podemos a veces invalidarlos. Por ejemplo, diciéndoles que ese no es un problema, que no sufra por eso, que eso no es tan importante, que no le dé tanto valor.
Claro, nada se puede menospreciar.
Es que el punto más importante es ese. Yo creo que cuando hay un niño o un adolescente que expresa una preocupación, esa preocupación es válida con independiente del origen que tenga.
O sea, desde el niñito que llora porque quiere un juguete hasta el adolescente que por cualquier cosita, un problema pequeño que tuvo en el colegio, pequeño para uno, pero para él
puede ser muy problema, significativo, claro, indiscutiblemente. Doctora Diana, mire, recientemente la Corte Constitucional hizo una audiencia muy importante frente al tema de las plataformas de redes sociales, todo lo que tiene que ver con lo digital, pero pues muy enfocado a un asunto que ha sido de discusión pública y que todavía, por supuesto, eso es, yo creo que de nunca acabar, en el tema de los mensajes y de si es una ofensa, si se incurre en un delito, si no se incurre en un delito, en fin. Este es otro capítulo diferente frente a las plataformas digitales, de esa influencia que ejercen algunos contenidos indiscutiblemente nocivos. Y ahí, como usted lo dice, por supuesto el primer filtro está en la casa, el primer filtro está en el acompañamiento que hacen los padres de familia. Pero ¿cómo lo ve usted en el tema también de la legislación, de la normatividad y de lo que puede ocurrir desde el punto de vista sancionatorio frente a quienes, digamos, tras la máscara de un juego o de un reto, y de alguna manera también para muchos será un negocio, pues terminan justamente generando este daño social?
Sin lugar a dudas. De todas formas, pues yo no soy experta en delitos informáticos, pero sí creo que las nuevas realidades demandan también unas acciones regulatorias en relación con la transmisión de este tipo de contenidos. Hay una sobreexposición a la información, y en esa sobreexposición a la información, para las personas no es fácil discernir cuáles contenidos son convenientes y cuáles no lo son. De la misma manera que no siempre es fácil discernir qué contenido es científico y cuál no lo es, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, claramente necesitamos regulaciones que nos permitan hacer un control mayor sobre este tipo de plataformas, pero como eso no siempre está en las manos de un profesor ni de un papá, pues claramente en casa lo que necesitamos es hacer un mayor control parental y un mayor entrenamiento a los papás y a los profesores para que transmitamos a los niños y adolescentes cómo hay también unos códigos de relación a través de las redes sociales. Desde pequeños aprendimos unos códigos de relacionamiento en lo personal. Cuando nos encontramos con un desconocido, ¿cómo nos comportamos? Pues también tenemos que aprender esas reglas de relacionamiento en las redes en relación con la aceptación de una invitación de un desconocido a ser parte de la red, a responder mensajes que nos llegan de números que no conocemos. Esos códigos de relación en las redes también tenemos que aprenderlos y tenemos que enseñárselos a nuestros chicos.
Muy bien, pues un tema al que hay que prestarle mucha atención. Ojalá ya pueda controlarse este asunto en Pereira, y muy atentos todos, porque este es un tema de responsabilidad de todo el mundo, de los padres de familia, de la comunidad educativa, de todos. Doctora Diana María Agudelo, directora del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, mil gracias por atendernos esta mañana.
A ustedes, un buen día.
Oiga, Wilson, le iba a decir, ¿quién sabe cuál es un buen truco que estoy empezando a aplicar?
Sí, señor.
Sobre todo con los niños más pequeños.
Usted es un buen consejero, ¿no?
Imagínese que usted por lo general le pregunta, bueno, ¿cómo le fue hoy? Es la pregunta que uno siempre hace al niño. Bien, ¿te fue bien? ¿Estuviste bien? Sí. Pero estoy añadiendo una pregunta.
Sí.
¿Hubo algo que te molestó hoy? ¿Estuviste triste por algo hoy? ¿Te pasó algo que te puso triste? ¿Te preocupa algo? Es decir, indagar un poquito más en esos aspectos que tal vez ellos no caen en cuenta en ese momento, pero que si usted le hace la pregunta, a lo mejor él empieza a soltar y le cuenta cosas.
Claro, válido, ahí está. El apunte de Eduardo Ordán es 641. Blue, blue.